rotativa del aire por RTP, la voz de todo el Perú. Ya se encuentra en la cabina el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, porque vamos a hablar de una palabra que nos da dolor de cabeza y es la deuda. Nos estamos sobreendeudando los peruanos y peruanas. Profesor, buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente, ha crecido la relación del pago mensual versus los ingresos de las personas, de 28.1% a 29.4%. ¿Esto qué significa? Que hoy día las personas dedican más de su sueldo, salario, de sus ingresos a pagar deudas. Y conceptualmente y por muchos estudios, cuando nos aproximamos al 30%, podemos entrar a territorio de problemas. Es decir, algunas personas dejan de pagar, lo cual no solamente implica posibilidades de embargo o ejecución de garantías, sino que se deteriora algo que generalmente no tenemos en la mente, que es nuestra...
¿Un informe de?
De la Superintendencia de Banca y Seguro. Y lo que se deteriora es nuestra calificación crediticia, cómo nos ve el sistema financiero, ¿no?
Profesor, buenos días. ¿Cuál debería ser el porcentaje ideal de nuestro ingreso mensual que podríamos destinar como máximo para justamente endeudarnos, ¿no? O sea, cuánto, digamos, una persona que gane 1.500 soles al mes, ¿cuánto como máximo debería ser la cuota a pagar para no verse tan afectada?
Perfecto. Si uno gana 1.500 soles al mes, lo ideal es que la cuota no supere los 500 soles. Es decir, aproximadamente entre el 30 y el 33% de los ingresos. Porque después, con el saldo, uno tiene que alimentarse, vestirse, vivir, digamos, ¿no? Y 1.500 soles no es que sea un monto significativo. Ahora, hay situaciones de emergencia en las cuales si uno tiene la posibilidad de cubrir a futuro, puede superar ese límite sin ningún problema, pero siempre es importante ver si va a existir flujo para pagar la deuda. Eso es lo esencial, ¿no?
¿Y en qué? ¿Y en qué nos endeudamos los peruanos?
A ver, esa es una muy buena pregunta. Primero, siempre tener de referencia este 30%. Segundo, hay deudas que son totalmente válidas. Si uno termina la universidad, consigue un trabajo y obtiene un ingreso determinado, ese ingreso uno lo puede orientar en un porcentaje a un crédito hipotecario, porque finalmente uno está pensando en una casa, un departamento para toda la vida. Futuro. Lo que está uno haciendo es adelantando el consumo futuro. Y eso tiene sentido, el primer vehículo, etcétera. El problema es cuando entramos a créditos de consumo. Por ejemplo, si vamos a viajar, está perfecto viajar, pero mejor es ahorrar y viajar que endeudarse para viajar. Porque incluso uno se endeuda, viaja y después sigue con el mismo ritmo de gasto y recurre y ocurre que uno enfrenta problemas. Otro tema interesante es aquellos que hacen uso del retiro efectivo de la tarjeta de crédito. Eso no tiene mucho sentido. Hay que leer las letras chiquitas y la tasa de interés es más del doble de la que cobra la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito uno la puede utilizar para el pago de cualquier compra y a fin de mes paga, ningún problema. Segundo, cuando uno usa la tarjeta le dicen en cuotas o al contado. Si uno dice cuotas, hay que cubrir las cuotas. Uno no va a entrar en default, no va a tener problemas de pago, pero la tasa de interés es mayor si uno dijo cuotas y no pagó. Y finalmente, claro, no utilizar el retiro de efectivo, a no ser que sea una situación de emergencia. Mira, estoy 25, se me presenta un problema y el 30 me paga. Okay, uno retira efectivo y después cancela el 30.
No me deja huella en mi sistema crediticio.
No deja una huella significativa en el sistema crediticio. Y aprovechando el concepto de sistema crediticio, si uno va a cualquier central de riesgo o a la propia SBS, todos los que estamos en el sistema financiero tenemos una nota que no necesariamente la sabemos, que es normal con problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida. Lo ideal es estar siempre en la categoría normal, ¿no?
Profesor, sobre este ejemplo de la tarjeta de crédito, alguna vez me ha pasado que he ido a comprar un centro comercial o un supermercado y he visto familias que llevan verduras, frutas, leche, ¿no?, de estos víveres, pasan la tarjeta y le dicen en cuotas. ¿Qué tan peligroso es hacer eso?
A ver, cuando uno dice en cuotas, lo que ocurre es que se va acumulando una deuda y uno puede ir al 100% de la tarjeta de crédito y uno regresa el siguiente mes y dice en cuotas y le van a decir no, ya el saldo está totalmente ocupado. Y si además uno no cumple con la cuota, la tasa de interés es mayor. Si uno dice en cuotas, okay, lo vamos a poner en 10, pero uno no cumple con la cuota en el periodo, hay un retraso. Ante cualquier problema de este tipo, lo ideal es acercarse a la institución financiera y refinanciar o reestructurar esa deuda. ¿Qué significa? Que en lugar que se mantenga la tarjeta de crédito, el banco dice, okay, usted se excedió, pero vamos a darle un crédito a 12 meses. La tasa de ese crédito es menor que la tasa de retiro en efectivo de la tarjeta de crédito. Entonces, conversar un poco con las instituciones financieras es importante, ¿no?
¿Y a propósito de la...
¿Y qué tan peligroso es justamente hacer estas compras de víveres, ¿no? O sea, de gastos que uno debería pagarlos en realidad en el momento.
Lo ideal es pagarlos en el momento, porque finalmente la deuda debería ser para otro tipo de criterios, ¿no? Para otro tipo de compras. Finalmente lo que uno está haciendo es, regresando al ejemplo, uno gana 1.500 y uno dice, no, este mes, la verdad, vamos a irnos el fin de semana a un hotelito en la Sierra de la Libertad, en la Sierra de Lima, o nos vamos al Cusco. Y este mes, entonces, mejor compramos los alimentos en cuotas. Y el siguiente mes uno se da cuenta que no tenía la solidez como para pagarlo el siguiente mes y uno puede enfrentar problemas. En esencia, tenemos que ser un poco planificadores, tenemos que entender que cualquier deuda hay que pagarla, y si no se paga, uno va a enfrentar serios problemas, y lo peor es que a uno le van a poner un sello de moroso, con lo cual si uno necesita un crédito de emergencia, ya no la tiene.
¿Y qué letras en negrita hay sobre estas tan promocionadas cuotas sin intereses que a veces incluso nos ofrecen puntos, acumulación de millas, puntos, etcétera?
Ya, las cuotas, a ver, lo que suelen hacer muchas instituciones financieras es las cuotas sin intereses. Uno dice, bueno, vale 1.000, en 10 meses me vas a pagar 100. En teoría no hay intereses, ¿no? Pero si uno va, generalmente, y uno dice, quiero comprar, vamos a utilizar una palabra en el argot, en contado rabioso probablemente no va a costar 1.000, va a costar 900 o 850. Es decir, las cuotas sin intereses, de alguna manera, ya tienen un interés implícito dentro, ¿no?
Aplicado. Pero es mínimo.
Y además que el seguro desgravamen se sigue pagando, ¿verdad, profesor?
No, sí, a ver, el seguro desgravamen es algo importante. Si uno saca cualquier tipo de crédito, incluyendo la tarjeta de crédito, un porcentaje del interés, digámoslo así, es el seguro desgravamen. Si a uno le pasa algo, el seguro cubre la deuda y no queda deuda para la familia, lo cual es importante, ¿no? Otro tema que podríamos también comentar es a raíz del retiro de la CTS, y que ya esta semana es vigente, esta semana ya algunas personas han retirado su CTS, y próximamente del retiro de la primera cuota de los fondos de pensiones, si hay deuda, realmente paguen la deuda, no vayan al consumo, van a estar más tranquilos, y eso es importante. Calcula la SBS en estudios muy, muy preliminares, que entre 6.800 y 8.000 millones de soles de estos retiros, que van a superar los 10.000 millones de soles, podrían orientarse al pago de deuda, y eso da tranquilidad. Cuando uno no tiene deudas y es una persona honesta y proba, duerme mejor, ¿no?
Claro que sí.
Claro que sí, profesor. Muchas gracias, ¿ah?, por acompañarnos y siempre ayudarnos a entender estos temas de economía que a veces suelen ser un poco engorrosos o poco fáciles de entender. Estuvo con nosotros el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. 7:45, Diana, tenemos que ir con nuestros anunciantes. Luego regresamos con más información de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en nuestro país. Por RPP, la voz de todo el Perú.
Volvemos.